Bienvenidas, alegador, una semanita más a las alegador. Madre mía, como estoy yo, que casi no lo digo,
Aquí
¿eh? Yo
gastas a
creo,
todos,
son,
hasta
maricón, son los nervios, son
los
los nervios.
nervios.
voy a hacer
Empieza
la
otra
misma
vez,
pregunta.
empieza otra vez,
No, no,
empieza
no,
otra
no,
vez.
no, no. Venga, venga. Una, dos, esto lo vamos a dejar, esto nunca lo
Hombre, por
cortamos.
supuesto, esto va antes de la cabecera fija.
Bienvenidas a Legadowers, una semanita más aquí con nosotros, una quincena, siempre digo una semana, me lo invento. ¿Te imaginas? Empezamos otra vez, una, dos,
Dos y tres.
bienvenidas, bienvenidas a Legadowers, una quincena más con nosotras aquí. Sí, voy a hacer la petarda y voy a hacer el chiste. Espero que se hayan vestidos porque hoy sí que vamos.
Hoy sí vamos, amiga.
Bueno, primero presentar a mis compañeras antes de pasar a lo fuerte. ¿Qué tal, David?
Pues mira, aquí encantadísima de la vida, ¿qué te puedo decir?
Cantadísima.
Sí, totalmente.
¿Y
Digo
Pablo?
salsa y reggaetón, las dos
¿Pasa al
cosas.
directo?
Nada, me han quitado el chiste, me han quitado el chiste, pero vamos, puedes pensar otra. Vamos.
Rick, ¿que la conociste bailando?
Ah, totalmente. Yo estoy con la conocí bailando y leyendo, y nunca mejor dicho.
Y ahora, para terminar el chiste, porque sucede lo que conviene, bienvenida a Loida.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal, chicos?
Que tenemos muy bien, tenemos con nosotros al oído de las Canarias. Espero que más adelante tengamos también a Gara, pero mejor de una en una. Vamos de una en una porque Loida tiene muchas cositas que contarnos.
Y si estamos las dos, imagínate.
Bueno.
La entrevista se hace larguísima.
Por eso la cogimos por separado, el pack separado esta vez.
Sí. Pues muchas
Y
gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder charlar con ustedes y a ver qué surge
aquí no
de
se
aquí.
charla, cariño, aquí se alega, mi
Aquí
vida, aquí
alegamos.
vamos a
Ah, pues
alegar.
vamos a alegar esto,
Claro,
perdón,
amiga.
perdón.
Claro,
Que
venimos
a
aquí a alegar,
veces
viva.
parece esto como más formal y para nada. Esto, como le decimos muchas veces a los invitados, Loida, esto es una tacita de café que nos vamos echando
Un buchito.
y exactamente, y nos vamos contando y alegando de cositas. Entonces,
Me
yo no sé por dónde
gusta.
quieren empezar, chicos.
Yo
creo que es que para llegar a todo lo del libro hay que empezar desde el principio, ¿no? Porque ¿cómo es esas hermanas de barrio, como somos algunas de nosotros que somos bien de barrio, que tenemos un capítulo de barrio además, que lleven Canarias encima de nombre a todo el mundo? Pero Hombre,
¿cómo fue? No sé.
literalmente de Canarias para el mundo.
Exacto.
Literal. Canarias para el mundo. Pues nuestra historia es tan larga que al final tuve que escribirla en un libro. Y aquí lo tengo, por cierto. Promoción, promoción. No,
Total.
pero re realmente nuestra historia, la gente conoce lo que son las Canarias encima del escenario, que le gusta mucho el brilli-brilli, que sus espectáculos bailan, que hacen canciones pues de desamor y todo eso, pero la gente
¿Me
poco
escucha,
conoce.
Shakira? Antes que tú ya las hacía Gara y Loida, cariño. ¿Me
Oye,
estás
eso es verdad,
escuchando?
eso es verdad.
¿Eh? Hombre, ahora viene la colombiana a subirse al carro. No, mi amor, el desamor nació en
Pues mira,
Añaza. Punto.
lo que hay, pero cuantas más mujeres seamos mejor, ¿eh? Ya te digo, y a
Hombre.
mí me encanta la canción de Shakira, me parece un temazo.
Vamos.
Y bueno, pues realmente pues nuestra historia real está aquí dentro, porque bueno, como bien saben, somos del barrio de Añaza y vivir en un barrio donde en aquella época era tan conflictivo, pues no fue fácil, no fue fácil, pero siempre nosotras sacando todo el lado positivo de los golpes que nos han dado la vida.
Sucede lo que conviene, que espero que haya sido bestseller número uno en el Carrefour de Añaza, porque si no, o sea, hago la croqueta en el piso ahora mismo si no ha sido así. O sea, eso es así.
Hombre, yo tengo que decir una cosa respecto al libro, que el que tengo yo, ¿vale? Es la cuarta edición.
¿Vale? Y
¿cómo?
Sí.
¡Amiga!
La que tengo yo es la cuarta edición y que estuve mirando en varios sitios y no lo tenían. O sea, que estaba agotado, con lo cual vaya por delante las felicitaciones, Loida, por el éxito que has tenido con el libro, porque la verdad yo voy a serte honesto, no lo he terminado, no he tenido tiempo, pero sí que es verdad que es como muy, muy real. He podido conectar un poco con cierta parte de la historia que he leído, y a los que quieren saber, que se compren el libro, que yo no voy aquí a hacerle spoiler de nada. Pero bueno, sí, tocaremos algunas pinceladas. Y yo, antes de que nos vayamos un poco más a toda la historia, yo sí que me pongo un poco más serio, entre comillas, porque yo profesionalmente, como psicólogo, te doy las gracias por la visibilización de la salud mental desde la forma tan real y descarnada desde que la cuentas en el libro, y que siempre es un tema que ha pilotado mucho en este podcast a lo largo de toda nuestra historia, y que una voz tan potente y tan visible como es la tuya haya podido, o sea, manifieste y exprese con tanta naturalidad y ligereza el cuidado de la salud mental, es todo un honor. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
No, gracias por tus palabras, me parecen súper bonitas. Y bueno, yo realmente este libro lo lancé como una terapia para mí. Además, llevo 5 años en terapia psicológica y mi terapeuta fue la que me recomendó que me pusiera a escribir, como para soltar todo ese lastre, todas esas cadenas del pasado, y así fue como surgió. Y luego pues me atreví, me puse valiente a expandirlo al mundo y que la gente conociera realmente nuestra historia, ¿no? Que no ha sido nada fácil, y como a través de la música nosotras pudimos refugiarnos y olvidar pues un poco todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Pero bueno, no vamos a hacer mucho spoiler para que la gente se lo compre.
Muy bien, justo te iba a decir, ¿no? Que además, precisamente un poco lo que vamos a encontrar dentro del libro es una versión extendida y evidentemente bien hilada de lo que podemos ver en tu propio Instagram, porque yo creo que sí, de algo te has caracterizado tú siempre es de ser supernatural y hablar de las cosas con fundamento, mi niña, como son, ¿no? Sí. Y es algo que yo creo que cuando estamos en un... Me voy a poner un poco intensa, ¿vale? Perdón. Cuando estamos en un momento, ¿no? Donde tenemos a esos grandes artistas, grandes iconos, ya sea de la música, del cine, etcétera y tal, donde vemos que todas sus redes sociales están completamente vacías, encontrar una persona como tú que te hable desde dentro, tío, es como una cosa tan refrescante y tan de verdad que no tendrías por qué hacerlo, y sin embargo lo haces, ¿sabes? Entonces, pues, chicos, muchísimas gracias, la verdad. Estamos encantadas de la vida. Loida.
Sí, pues yo creo que es súper importante que los artistas pues den mensajes. Nosotras en nuestro caso damos mensajes en nuestras canciones, pero también a través de las redes sociales yo quiero ofrecer pues muchos mensajes, sobre todo en una sociedad que estamos viviendo que es muy... muy superficial, todo esto, como tú bien dices, de que te encuentras en las redes sociales como la gente con muy postureo y demás, pues yo considero que a mí me gusta ser muy real, intento cada día poder serlo más, ir encontrándome con mi ser, con mi esencia, poder ser yo y sin ningún tapujo, o sea, ya todos esos miedos que yo tenía cuando empezamos, éramos unas niñas, unas niñatas, pues yo creo que ya la madurez hace que cada vez digas, ¿sabes? Esta soy yo, y quien quiere que lo acepte y quien no, pues me da igual, ¿no? Y uno de los motivos también ha sido, pues eso, escribir este libro, y poco a poco, pues, por donde quiera que vaya, encima del escenario, en las redes sociales, voy a intentar siempre ser yo misma.
Y además me imagino que todo esto del tema de artista y demás, que dijiste que supongo que era duro, ¿no? Eran niñas al final. Y era importante que estabas con tu hermana, supongo, que no es lo mismo que haberte enfrentado sola, a lo mejor de niña, a irte a Latinoamérica a grabar discos, a hacer conciertos, hacer eso, teloneras de artistas enormes, ¿no? Tener el apoyo, supongo que era importante.
Yo siempre lo he dicho, que si hubiese sido yo solista, no hubiese aguantado, ¿no? Porque es una profesión muy dura, donde hay muchos altibajos, donde pasas mucho tiempo sola, aunque la gente piensa que siempre está acompañada, sí, estás acompañada cuando estás actuando, cuando estás en televisión, y todo eso es bastante efímero, ¿no? Porque al fin y al cabo es un público que te quiere y te ama, pero realmente ese público pues, no puede estar contigo cuando tú lo estás pasando mal porque llevas no sé cuántas semanas fuera de casa, extrañas a tu familia, la fama tampoco es fácil de gestionarla, es muy complicada. Y tener el apoyo de mi hermana al lado, pues ha sido lo mejor. Y por eso llevamos tantos años, ¿eh? Ya llevamos 18 claro. años con el dúo. Si no, te digo yo que yo sola no creo que hubiese podido.
Por favor.
Lo siento, es que estabas hablando de la fama y tenía que hacer el chascarrillo con Rosalía porque me ha salido y me parece muy, muy apropiado. Pero por donde te preguntaba ahora, Cristian, Loida, ¿qué ha supuesto, Jan, para ti a nivel profesional, desde lo que es el dúo Canarias, trabajar con Gara?
Para mí lo ha sido todo, porque ha sido un sueño que nosotras perseguíamos desde que éramos muy pequeñas y teníamos claro la típica pregunta que te hacían cuando tenías 5 o 6 años, ¿qué quieres ser mayor? Nosotros lo teníamos clarísimo, queremos ser cantantes. E incluso lo visualizaba en mi mente, veía pues estadios llenos de gente y al final pues hemos tenido que luchar mucho para poder conseguirlo. Y encima, cumplirlo junto a Gara, pues ha sido como el mayor logro de nuestras vidas.
Y además de la lucha, imagino que una lucha complicada, porque ahora hay más mujeres, pero que dos chicas empezaron a cantar reggaetón en un mundo de hombres reggaetoneros. Mm. Encima letras súper feministas ya en esa época, cantadas desde la propia mujer, que no era un rollo de somos súper guapas y ya está, sino que cantaban historias bastante feministas, ¿no?
Sí, nosotras lo tuvimos muy, muy, muy complicado porque sí es verdad que ahora, pues, gracias a que hay muchísimas mujeres y menos mal, pero cuando nosotras comenzamos, yo creo que era Ivy Queen, Lorna.
Justo, te lo iba a decir, exacto. Y ustedes, y ya está.
Son las dos, son los dos referentes que yo creo que todos que teníamos al principio de los 2000s, a nivel femenino me refiero al reggaetón, Ivy Queen, Lorna y poco, y ustedes. O sea,
claro.
Y Lorna fue algo muy, a no ser que te hiciese fan, era algo muy efímero. Ivy Queen era más continua. Entonces, era Ivy Queen y Canarias eran las mujeres del reggaetón.
Exacto.
Sí, y fue muy difícil. Nosotras escuchábamos en esa época los productores o promotores que nos decían que para poder triunfar teníamos que hacer una canción con un hombre o, bueno, mucho machismo. Que bueno, gracias a nuestra cabeza supimos mantenernos con los pies firmes, pero sí se pasa muy mal, y demostrando a todos esos promotores que decían que para que nosotras nos hiciéramos famosas o conocidas teníamos que hacer una canción con un hombre, al final nuestros mayores éxitos son canciones nosotras solas, no
propias,
tenemos
novadas, claro.
O sea, con reggaetón, sin ningún featuring. Y bueno, y después podría contarles millones de anécdotas de machismo que hemos vivido en la industria. Muchísimo, y sobre todo en esa época. Las cosas han ido mejorando, pero todavía hay que cambiar mucho.
Sí, todavía queda mucho.
Yo me quiero, pues, quiero detenerme un poquito, ¿no?, en lo que estabas comentando de la ausencia de referentes, quiero decir. Vamos a ver, yo me planteo el momento de ustedes dos sentas decir, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué queremos cantar, amiga? ¿Cuáles son nuestros referentes? Pero claro, igual de repente lo que nos apetece cantar, esto es un terreno completamente inexplorado desde una perspectiva femenina. O sea, ¿cómo fue ese momento, Loida? Para empezar, me encantaría saber cuáles son los referentes de Canarias.
En todos los sentidos, porque nosotras cuando fuimos a grabar nuestro primer disco, en esa época se usaba el reggaetón súper underground, o sea, el reggaetón de calle, que era el puro dembow a muerte. Y nosotras lanzamos No te vistas que no vas, que sí, que tiene la base reggaetón, pero es un merengue.
Correcto.
O sea, imagínate eso como era, que era en plan, esto no va a funcionar, porque ahora mismo lo que se usa es esto. Luego todas las canciones hablaban que sí, la discoteca, que sí, de fiesta, que sí, me ligo a este, me ligo al otro, no sé cuánto. Y nosotras sacamos una canción de desamor, que era que me engañaste con mi mejor amiga y ya no quiero seguir contigo, No te vistas que no vas. O sea, hicimos todo lo contrario
de lo que
todo el mundo esperaba y lo que se supone que teníamos que hacer. Y ese fue nuestro sello. Yo creo que eso es lo más importante de un artista, ¿no? Crear tu identidad nosotras la creamos y bueno, nuestros referentes no tienen nada que ver con la música urbana. Son un grupo británico que se llaman Take That, donde salió Robin Williams.
Por favor, escúchame. ¿Qué? ¿Qué? Este es el titular. Take That. Son los referentes. Es que hago la croqueta y a mí, Gary Barlow y toda esa gente. Mira. No. De verdad, hago la croqueta
para nosotras, para nosotras era nuestro referente. Te explico por qué. Porque ellos eran cantantes y bailarines. Y claro. Empezamos como bailarinas y luego nos metimos en el mundo del canto y era como, queremos ser igual que ellos, o sea, cantar y bailar encima de un escenario y que no se te salga el pulmón por la boca.
Eso es importante.
Pues al final, con muchas clases de canto, empezamos a funcionar pues ya lo que es el baile con el canto y esos fueron nuestros primeros referentes, hay que decir.
Bueno, Take That.
Eran grupos de adolescentes.
Claro,
tía,
pero que yo me esperé. Sinceramente, cuando planteé la pregunta, yo en mi cabeza dije, bueno, Celia Cruz, Gilberto Santa Rosa, Juan Luis Guerra, irán por ahí. Take That, dice la tía. Toma, David Urbano. Venga, juégate esa. Un besito, cariño. Take That, me dejaste muerta, guapa.
Claro, estamos hablando de que unas cantantes conocidas por esa fusión latina con reggaetón y con ese toque canario tienen como referentes al Britpop.
Exacto, es una fantasía. De verdad, o sea, estoy encantada.
Sí, es verdad que nuestro padre cuando éramos pequeñas nos ponía mucho a Celia Cruz, a Rubén Blades, a Héctor Lavoe.
Ahí está la fusión.
Exacto. Eso sí, ahí corre por nuestra sangre pues todo ese estilo de música. Pero nosotras queríamos ser cantantes por los Teida y eso no tengo que decirlo.
¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué fantasía! Oh, y otra cosa que estaba pensando conforme estabas hablándonos ahora del primer bombazo, ¿no? No te vistas que no va. Fíjate, estaba yo pensando ahora, digo, es verdad que era una letra brutal en plan de eres un cacho desgraciado, pero a la mejor amiga, mira, porque ellas tenían clarito desde el principio quién tenía la culpa, amiga.
Pero porque es que es una historia real, eso le pasó a mi hermana y por ahí fue que surgió la canción. Normalmente, no todas nuestras canciones, pero la mayoría son historias que nos pasan a nosotras o gente cercana. Y No Te Vistas Que No Va es una historia real. O sea, mi hermana estaba saliendo con un chico y ese chico pues le fue infiel con su mejor amiga. Y de ahí surgió.
Claro, pero lo que quiero decir es que lo fácil hubiera sido arroba Shakira matarla a ella, ¿no? Es decir, es un cacho de mierda, pero no. Ustedes dijeron, a ver, ¿quién está saliendo conmigo? ¿Quién tiene el compromiso? Esta persona. Claro. Me fui infiel esta persona. A ella, pues cariño, cómete un saco de penca si quieres, me da completamente igual. Yo a quien le quiero cachar la cabeza a él. Claro,
sí, evidentemente. Sí, era tal cual así, o sea, culpable era él y vamos a muerte por él. Sí, sí.
Bueno, ya que estábamos con el que no te vistas que no vas, Loida, yo quería irme a esos comienzos, ¿no? Es decir, ¿cómo se les plantea a ustedes la posibilidad de un sencillo? No sé si fueron directamente a single o fueron a un EP o un álbum, porque claro, a mí me interesa muchísimo ese salto a Latinoamérica siendo tan jóvenes también, o sea que me parece increíble la historia. Entonces
sí, a nosotras no nos descubrieron, fue como una película de Hollywood. Es que fue tal cual, porque nos descubrieron dos productores, uno de Puerto Rico y otro de Tenerife. Nosotras estábamos en un festival que se llamaba Reggaetuning en la isla de Tenerife y estábamos ahí como bailarinas, bailábamos para Don Omar, Looney Tunes, etc. Y a ver, llevábamos nuestro recorrido ya bailando en orquestas, etc. Y bueno, y estuvimos en el sitio adecuado en el momento adecuado para que dos productores se fijaran en nosotras. Y ellos nos propusieron hacer una prueba en Madrid con los productores de Don Omar. Y bueno, y fuimos para Madrid, hicimos la prueba, les encantó. Los productores de Don Omar les dijo al que fue después durante muchos años nuestro manager que si no nos firmaba él, nos firmaban ellos, ¿sabes? Y fue algo que sí es verdad que fue muy rápido, porque nada más firmar el contrato y ya a los pocos meses estábamos en Puerto Rico grabando nuestro primer disco, pero sí lanzamos primero un single, que fue el famoso Oye Mi Canto. Y nosotros hicimos una versión, nosotros hicimos una versión de Las Nina Sky y para nuestra sorpresa sonó, por lo menos en España, sonó más nuestra versión que la de ella. Y ahí fue, claro, cuando nuestro representante empezó a darse cuenta de que eso podía funcionar, y ya fue cuando grabamos el primer disco y surgió el famoso No te vistas que no vas.
O sea, y te vas a Puerto Rico en cuestión de meses. Tienes que decir, hola mamá, ¿qué tal? Hola papá, venga, bye, un besito. Voy a hacer aquí las maletas, que me voy con mi hermana, tranquila. Vamos a comer, no pasa nada, sí, ¿sabes? Sí.
Y encima súper jóvenes, teníamos 19 años por ahí. Lo que, sí, es verdad que nosotras siempre haber
maricón, estado... con 19 años yo estaba en Santa Cruz comiéndome todas las pollas del mundo. O sea, yo no tenía cabeza para estar en Puerto Rico, ¿entiendes?
Hombre,
¿no?
Imagínate.
Estarías en Puerto Rico... Rico. Claro, estaría yo en Puerto
¿Quién,
Rico.
¿Quién te vería? ¿Quién te vería a ti en Puerto Rico?
Madre Vamos, mía. Te digo. Cariño, es no, que imagínate.
Nosotras es que, a ver, ya con 14 años empezamos a bailar de gogó. Nosotras, claro. Después con las orquestas, no sé qué, ya teníamos un recorrido de bastantes escenarios encima. Es verdad que salir fuera de España y salir de la isla para irte a Puerto Rico no fue fácil, porque íbamos con muchísimos miedos. Pero nos fue bastante bien, conocimos gente maravillosa que nos ayudó muchísimo después, y grabar ese disco fue, pues imagínate, un sueño hecho realidad para nosotras.
¿Lo pusiste al lado del de Take That cuando llegaste?
Los dos pósters juntos.
Los dos pósters sí. Juntos, el de ustedes y Take That al lado, claro que sí.
Ay sí, a mí me encantaba Robin Williams, ese era mi preferido.
Pues mira, luego has podido tener muchas canciones más de él por separado, que luego en los 2000, hace como 10 años, hicieron una especie de vuelta, los de Take That, pero sí. Sin Robbie Williams.
No, pero... y después hicieron otro con Robbie Williams. Bueno, nosotros somos tan fanáticas de los Take That que nos fuimos a verlos, a conciertos.
¡Hombre! ¡Hombre!
Nos fuimos ahí, nos pusimos en primera fila como buenas fans, que somos...
Qué fantasía, de verdad. Sí, yo a Robbie Williams también le vi que él era mi favorito después de Rock DJ. Cuando salía el videoclip donde se iba desnudando, dije, ese me gusta a mí. Este es el mío también.
No, el
madre mía, sí, sí. Madre mía, la Robbie Williams. En fin.
Bueno, volviendo un poco a esos orígenes, Loida, ¿cómo es para dos chicas de 19, 20 años tener... Un álbum lleno de éxitos musicales que se escucha en Latinoamérica, en España, en Canarias, evidentemente? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo se vive eso con 20 años?
Pues como puedes, porque es complicado, es súper complicado. Lo vives tan intenso y tan rápido, y tu agenda está tan llena que no te da tiempo de asimilarlo. Incluso me atrevo a decirte que estuvimos años viviendo en una burbuja, pero sin ser conscientes de lo que realmente nos estaba pasando. O sea, no teníamos tiempo para pararte y decir, wow, todo esto que está pasando a mi alrededor. No tenías tiempo porque la agenda era tan apretada. No sé si la argolla está a lo mejor haciendo...
No, amiga.
No, perfecto. Ningún problema.
La argolla nos está dando vida. O sea, es lo único que nos está dando, de verdad.
No, pero es que...
Pues eso, no teníamos tiempo de asimilarlo. Era cuestión de tu día a día, trabajar, sí, el boom de la gente y todo. Lo que sí recuerdo más fue a lo mejor la primera vez que alguien nos reconoció por la calle, como fue al principio, pues ahí sí empiezas a asimilar y demás, y eso fue una pasada.
Sí, van a decir cómo fue.
Fuimos a un centro comercial a comprarnos un disfraz, porque era la época de carnaval, y fuimos mi hermana, una amiga y yo, y empezó una persona que se acercó y nos dijo, ay, ustedes son las chicas que cantan y tal. Nosotros en esa época estábamos saliendo en los anuncios de Telecinco con el No te vistas que no vas. Entonces, claro, toda Canarias nos estaba viendo ahí, pero nosotras pues íbamos normal, ni pensábamos por aquí que eso fuera a ser un boom. Y la primera persona que se nos acercó, nosotras todas emocionadas, ¡ay, que nos están pidiendo una foto, fíjate! ¡Ay! Después vino otra persona y nos pidió un autógrafo, y Gary y yo mirándonos, alucinando, diciendo, que la gente nos está reconociendo. Y de venir 2, 3, 4, 5, empezaron a venir un montón de gente, empezó aquello a llenarse de gente que quería una foto, que nos cogían, que no sé qué, que no sé cuánto, que socorro. no pudimos salir del centro comercial y nos tuvieron que sacar los de seguridad. Pues tú imagínate cuando nos metemos en el coche, Nos miramos las tres y empezamos a gritar. Fue como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Nos acaban de sacar la seguridad. Y a partir de ahí ya fue como... Y ya les digo que era difícil de asimilar.
Me acabo de imaginar, de verdad, a los de seguridad dejando a tu amiga atrás en plan de tú, vete tú de aquí, que deja a la chica ya, hombre. qué fantasía, de verdad. Y qué subidón, ¿no? Porque al final, cuando te encuentras con la gente y te pasan estas cosas, es cuando realmente, pues digamos que estás saboreando, ¿no?, lo que has sembrado de alguna forma, ¿no?
Sí, claro. Para nosotras fue como por fin hemos conseguido nuestro sueño, que mira que hemos luchado. Y después ya, pues imagínate, actuar a lo mejor en Madison Square Garden, irte a vivir a Estados Unidos, que recibir no sé cuántos premios, pues eso ya fue como otro nivel más superior, que sí es verdad que te cuesta asimilar. Y sobre todo yo creo que lo más importante es la gente que tienes a tu alrededor. Nosotras fuimos muy afortunadas porque venimos de una familia bastante humilde, donde siempre nos recordaban, hey, cuidado, ¿sabes? No se vayan los pajaritos por ahí preñados, siempre pisando tierra. Y también cada vez que llegábamos a lo mejor de cualquier viaje, llegar a Ñaza, a tus raíces, con tu gente, el barrio, también te hacía volver a conectar con quién eras tú realmente.
Es súper importante, de verdad, tener esa... Bueno, y Pablo como profesional no puede hablar más de ello, pero tener como ese, como ese círculo, ¿no?, real de apoyo, de decir, a ver, chica, escúchame una cosa, que a mí me da igual que ahora seas tú, vengas del Madison Square Garden, que la que te aguantó el pelo cuando vomitabas en la Trinidad era yo, ¿vale? O sea, que relájate.
A mí lo que me parecía súper guay, que siempre nos gustaba mucho a las dos, es que cuando nosotras llegábamos al barrio, de toda la vida nosotras hemos sido las gemelas. Y cuando llegábamos al barrio, la gente del barrio seguía refiriéndose a nosotros como gemela, y a mí eso me encantaba, porque claro, yo dejé de ser la gemela para ser Loira, la de las Canarias, o las Canarias. Entonces, claro, cuando llegabas al barrio y te llamaban por gemela, era como casa, y cuando claro, no estabas en el barrio, era la de las Canarias, Canarias. Entonces, eso para mí era como estar en casa.
Bueno, amiga, si me lo van a permitir, voy a hacer la pregunta que llevo meses planteándome. Dicen que para tener que haber sido exitosa en la vida, ¿no?, haber dejado tu huella en la vida, tienes que tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Bien, tú has escrito el libro, tu hermana tuvo el hijo. ¿Dónde vamos a hacer el fiestón de las Canarias plantando un árbol? O sea, por favor... Es urgente.
Pues lo primero que hicimos fue plantar un árbol. Las dos.
Bueno, pues sí, nada, hecho. Ya lo hicieron todo. Brava, check. Chicas exitosas.
Ya lo hicimos, sí.
Ya está, fantasía. Pues ya estaría. Me quedo yo más tranquila, fíjate, digo, porque sí. Está. Claro, si le falta un... Yo tengo un duraznero, ¿entiendes? En un momento dado, puede plantar y no pasa nada. Pues nada, otro titular. Las Canarias lo han hecho todo. Ya está, sí, lo han hecho todo, sí. Todo perfecto.
Hombre,
todo perfecto.
Sí, a partir de ahora a ver qué más se puede hacer.
Dame, no, pues chica, ya para arriba.
Porque encima, súper comprometida, porque hace poco las últimas noticias que vi, por ejemplo, cuando estuviste en la acampada para frenar lo de Cuna del Alma, por ejemplo, encima.
Sí.
Que no paras, ¿no?
Sí, es lo que bien decía antes, a lo mejor esas cosas no me hubiese atrevido a hacerlas hace 5 o 6 años atrás. Y ahora digo, mira, esta soy yo y voy a luchar por lo que pienso, por lo que creo, y me da igual, ¿sabes? Y quien esté de acuerdo, pues me acompañará, y quien no, pues es tan fácil como que me deje de seguir y ya está, ¿sabes? No me voy a preocupar por eso.
Además, creo que tienen un cariño súper generalizado en Canarias por ustedes, creo yo.
Hombre, nosotras tenemos la gran fortuna de que la gente en Canarias nos quiere muchísimo y siempre, siempre, siempre nos tratan, cuando nos ven por la calle, con mucho amor, se sienten orgullosos. Es una gran responsabilidad llevar el nombre de Canarias, también te digo, ¿eh?
Hombre, eso porque te iba sabemos, a decir, si te hubieras puesto Murcia, te querrían en Murcia, ¿sabes? No en Canarias, claro. Es decir, Si no te quieren en Canarias llamándose las Canarias, cariño, pues no sé, apaga, ¿sabes?
No, pero no sé, a todo el mundo le gusta, entonces, claro. pues bueno, no. Es respetable, pero...
Eso es evidente, porque al final tú también tienes que lidiar con que tienes mucho cariño de mucha gente, pero también habrá también detractores o gente que no les baile en el agua, nunca mejor dicho. Pero quería preguntarte, Loida, ¿experiencia, si alguna experiencia más desagradable que hayas tenido respecto a esto? ¿Algún esto que recuerdes o, no sé, algún encontronazo, algo así que tú digas, mira, pues esto fue una situación bastante desagradable?
¿Sobre que la gente no le caiga bien o no?
Sí,
o
sea, sobre un poco lo que estábamos hablando ahora.
A ver, en general, como yo te digo, la gente siempre se nos acerca súper bien, pero lo primero que me acaba de venir a la mente fue una vez en un centro comercial también, donde yo estaba paseando y una mujer se me acercó para pedirme un autógrafo y vino de muy malas maneras, un poco más que se lo tenía que firmar, y eso que yo siempre soy muy bondadosa y muy, no sé, muy normal. Me acerco, la gente se acerca y yo siempre digo que sí, nunca digo que no, pero dijo un comentario así como que, como, hey chica, y fírmame otro para no sé quién, y fírmame otro para no sé cuánto. Y yo, vale, y me dice, porque es que tienes que firmármelo, porque si tú eres un personaje público, pues tienes que hacerlo.
Ah, muy bien, señora, muy bien. Vale, un besito, bien. Señora, desde aquí.
Ahí detrás hacen fotocopias.
Y me trató así como un poco mal. No sé, también hay gente que dice que eres una mierda, que no sirves para nada, y después son los primeros que vienen y te piden una foto, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas así que pasan en el mundo del arte, pero nosotras ya después de 18 años sabemos gestionarlo bastante bien. Por las redes sociales también, hay gente que te pone a parir, lo típico.
Se deshumaniza mucho al artista y se piensa que al final no ves que hay una persona, sino una figura nada más, digamos.
Exacto. Y mi hermana, de verdad, foto... que se pica más que yo. Mi hermana los comentarios por Facebook e Instagram siempre los contesta, y yo le digo, pero no los conteste, déjalo. No, pues yo lo voy a contestar.
Muy bien, yo soy Tim Gara, claro que sí. Hay que echar las pumas por la boca. Díseselo, Gara, claro que sí, mi niño. Hombre, claro que sí. Que venga Gara al podcast, que vamos a rajar las dos del mundo. Venga.
Wow, mi hermana, vamos.
Yo soy mucho también a eso. No, que va.
Y ya que contaste una desagradable. Yo creo que tienes que tener alguna anécdota en plan flipante de gente con la que has compartido escenario. Seguramente tienes algo que digamos, madre mía, ¿cómo pasó esto? O no sé, algo así divertido.
No, cosas así surrealistas que nos han pasado muchas, sí, de estar durmiendo dentro de un hotel y un fan colarse y despertarnos. Bueno, despertarnos. Se despertó mi hermana, yo no esperé.
Madre mía. Con la sartén en la mano, cuando ella escuchó los taponazos, se despertó.
No, porque yo solo dormí con, o sea, si duermo, si hay una gira muy, para poder descansar, me pongo tapones.
Claro.
Para poder dormir. Entonces yo no me enteré ni que había entrado una fan, ni que mi hermana se había despertado, que tuvo que echarla y todo, jale. Entonces después me despertó toda apura diciendo, a mí me matan y tú no te...
Eso es muy de hermana. Eso es muy de hermana.
Y yo, ¿qué pasó? Ya me contó y claro, pues nos dio un poquito de miedo.
¿Un poquito, hija? Escúchame, le lanzo las botas estas que no son nada pesadas que llevan ustedes siempre. Le lanzo las botas a la cabeza, que encima tienen cuatro, no son dos, son cuatro botas para tirar. No tengo más nada.
Con los taconazos así.
Así, de eso. Vamos, va a tener ella ya, va a tener a recepción y no coge el ascensor, te lo digo. Lanzándole botazos ahí detrás. Breve, wow. Faltaría más. Oye, amiga, sí. Yo quería hacer una pregunta a ustedes ahora, delante de Loida, para que nos dé vergüenza. ¿Cuándo escucharon ustedes a Canarias por primera vez? ¿Dónde estaban y qué pensaron? Que es importante.
Mira, pues me gusta, sí.
Claro, aquí hay que desnudarse un poquito también. A mí me gusta meter a mis amigas en compromiso. Luego respondo yo también, ¿eh?
Yo estoy seguro que fue en uno de esos minutos musicales de Telecinco. Y también estoy seguro de cuando la gente lo flipó con su canción, porque... no sé qué edad tendría, pero bueno, adolescente, joven adolescente, a lo mejor con 13, 14, fui a poner la música de fin de año, de la fiesta de fin de año de mi familia y demás, y puse el No te vistas que no vas pensando, madre mía, le voy a poner a esta gente. ya más mayores que yo bastante, y no van a entender nada. Lo bailaron lo más grande y la pusimos como 15 veces la canción durante toda la noche de fin de año y dije, es que es un temazo, es un temazo.
Qué yo, bueno.
A ver, en mi caso, yo creo que también de primeras oídas, pues probablemente también en televisión, en algunos minutos musicales o lo que fuera, pero yo también voy a hacer una confesión, ya que estamos compartiendo también, para que nos dé un poco de vergüenza, porque eso sí que me da un poco de vergüenza. Por suerte, todos cambiamos y todos tenemos evolución, pero yo tenía una mentalidad bastante más cerrada respecto a la música, y yo en cuanto escuchaba alguna base de reggaetón, decía, no, esto para mí no es, yo me muevo más dentro del pop, dentro del rock, dentro de otros géneros más ligeros, esto para mí no es. Pero pasó el tiempo y se me quitó el esnobismo musical de encima y dije, pero vamos a ver, o sea, es que ya no es solamente que sea un temazo, es que son dos muchachas de tu tierra que están llegando a lo más grande y al mundo. O sea, es que es llegar a sentir orgullo por artistas y personas que no conoces personalmente. Y yo ahora mismo debo decir, aquí con mis amigas y contigo, Loida, que yo todavía estoy procesando que llevemos media hora entrevistándote porque no me lo creo. O sea, yo estoy un poco en ese plan, ¿vale? Pero de verdad que me parece que bueno, que ese es un poco el comentario que yo iba a hacer, que yo pensaba que no era música para mí, pero estaba muy equivocado, y mis amigas aquí me han visto que yo he bajado hasta el suelo con sus temas, con todos, y vamos, bravísima.
Muy bien.
Yo me he enseñado ese baile, Barricón. Yo he estado ensayando ese baile yo solo en mi casa.
Yo es que no, es que mi historia es completamente distinta. O sea, vamos a ver. Yo la primera vez, te va a encantar, la primera vez donde las escuché, Loida, te va a encantar. Fue en el Rastro de Santa Cruz, guapa, ¿vale? O sea, te lo prometo, en el Rastro de Santa Cruz, claro, ustedes saben que hay no sé cuántos puestos donde ponen esos grandes baffles para afuera y ponen música. Y ahí estaba sonando, No te vistas que no va. Y yo, por entonces, David era una persona oscura, que iba vestida de negro completa, con el pelo largo, pinchos por todos lados. Ella era Darks, ¿sabes? Ella, wow. Toda esta pluma que tengo hoy estaba ahogada bajo el negro, cariño, claro. Entonces era Darks, y entonces yo escuché eso y puse como cara de asco de, ¿qué son las bastas estas? Exactamente. O sea, claro, luego las ubiqué y era como, las kinkies de mierda estas, qué asco, esto no es para mí. Claro, yo escuchando Incubus.
Y así es como tratamos a nuestros invitados.
Perdona, estoy siendo completamente honesto, tú has contado tu historia de redención.
A mí me encanta la gente sincera, te lo tengo
claro.
Que decir.
Ahora les voy a contar también la historia de redención de toda esta historia, claro. Y es que fue la de las kinkies estas de mierda, qué putas bastas, tal, no sé qué. Yo en plan, no las soportaba, me parecían lo peor. O sea, eran como las tías estas, no las soporto. ¿Saben dónde me reencontré con Canarias de nuevo? Que dije, pero, ¿y esto? O sea, para que en el anuncio de Hipertrébol, tía. O sea, no pasaron años.
No.
¿Sabes? Te lo prometo. Y fue como el rollo
Espérate, pero aquí lo más fuerte es, o sea... Una ilusión de un supermercado te hace conectar con nosotras.
Claro, porque digo, pero ¿y estas reinas? Espérate, ¿cómo? ¿Estas son las Canarias? Espérate un momento. Claro, yo ya había dejado atrás mi época oscura, yo ya estaba llena de luz, como ves ahora, y emoción. Bueno, voy de negro, maricón, pero voy de negro con una camiseta de la muerte, en fin. O sea, hay cosas
que... Ella no podía estar más apropiada para el capítulo de hoy.
Totalmente, la verdad es que sí. Claro, y fue como, ¿y estas reinas? ¿Pero qué es esto? Y tal. Y luego fue como, espérate, claro, que son las Canarias, no sé qué. Y entonces ya como indagué para atrás, dije, pero escúchame, estas personas son fantasía. Y desde entonces ya yo, fiel fan, enamorada. Pero me pareciste una puta basta, Loida, una puta basta cuando yo te dije.
Todas hemos evolucionado, o sea, yo tengo que reconocer que nosotras éramos las típicas kinky de barrio, eso, o sea, el barrio lo tenía muy adentro.
¡Hombre!
Y entiendo, bueno, que pues que no a todo el mundo le gustáramos, y eso es lo mismo que me acabas de decir tú, lo escuchábamos nosotras, pero a cada rato, en plan, las kinky estas, no sé qué, de qué claro. Van, y bueno, pero yo lo entiendo, pero mira qué bonito saber que ahora... Estamos
claro.
Aquí hablando,
carajo. Y además un poco lo quería utilizar de pie porque yo sabía qué historia iba a contar, evidentemente, para hablar de eso, ¿no? De cuál, o sea, el San Benito de las kinkies estas, tú haciendo música, o sea, ¿cuánto tiempo les persiguió exactamente hasta que se las tomaron como artistas serias? Porque quiero decirte, yo no me imagino a los grandes señores, y aquí me voy a meter un poco con la cosa que a mí me encanta de la vida, los grandes señores de las emisoras con los huevos sudados, ¿entiendes? No me imagino respetando a unas pibas de 19 años en todas las emisoras de España. ¿Hasta qué momento? O sea, ¿cuánto tuvo que pasar para que ustedes las respetaran realmente por el tipo de música que hacían?
Pues desgraciadamente muchos años. A nosotras nos veían primero como una canción de verano. Fíjate tú, pues, también se escuchaba eso de, estas son un producto de verano y ya el próximo año ya nos olvidamos de ellas.
Un besito para Lorna desde aquí también.
Después también con esto de señalarte con el dedo y juzgarte en plan, son unas kinky, son una no sé qué. Nosotras llegamos a escuchar barbaridades, pero súper fuertes. De cosas que, bueno, que a mí realmente que no te guste mi música lo puedo llegar a entender porque no puedes gustar a todo el mundo, pero ya cuando se meten contigo de forma más, que se inventan cosas o de tu persona, ¿sabes? Si ni siquiera me conoces, o sea, no, si no me conoces, ¿por qué estás contando, no?
Totalmente.
Pero por lo menos te diré 5 años. Perfectamente para que empezaran a respetarnos y nos costó, o sea, desprecio de ir a radios y mirarnos así como, ¿y esta de qué va? A desprecios también económicos, nosotros siendo número uno en venta en España y no querer pagarnos el caché porque éramos dañosos. Y lo que decían era, te las puedes encontrar perfectamente por años, ellas siempre están ahí con sus amigas comiendo pipas en el chaplón. Sí, es verdad, yo estaba con mis amigas porque necesitaba lo que les dije antes, volver a mis raíces. Y después eso es contradictorio, ¿no? Porque es como, si no estás en el barrio, eres una diva, pero si estás en el barrio, esas no valen nada. Entonces lidiar con todo eso fue bastante difícil. Pero yo creo que ya cuando empezamos a actuar en Madison Square Garden, cuando ya vivíamos en Estados Unidos, nos dieron premios, etcétera, yo creo que ahí ya empezaron a respetarnos un poco más.
Hombre, bueno, se tuvieron que poner un puntito en la boca. Claro, se tuvieron que poner un puntito en la boca.
Voy a aprovechar que sale el tema porque yo te voy a pedir perdón. Porque como en el tercer o cuarto episodio hice un chiste dejándome llevar por el momento de humor de una leyenda urbana que había súper estúpida, y desde aquí pido perdón porque era una leyenda urbana, lo usé como chiste y nunca dije, no aclaré que era una leyenda urbana, sino solté el chiste y ya está, y desde aquí pido perdón porque era la típica invención estúpida que habrá hecho la gente y ya está.
¡Ay, amiga!
¿Cuál de ellas?
¡Claro!
¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Que salga del armario Christian Hill!
Lo voy a decir y ya está, porque para eso, y a ver si lo utilizo para pedirte perdón. Dije una broma de la leyenda urbana de que había, la típica, como eran dañazas, pues que estaban robando motos en tal sitio. Entonces era como la broma que salía. Y yo le hice, no me acuerdo por qué salió, pero hice la broma y ya está. Y ya que te tengo aquí, pues te pido disculpas.
Bueno, no te preocupes, la típica leyenda urbana.
La típica.
Sí, la leyenda urbana que nosotras vendíamos droga, que mi padre estuvo en la cárcel, o sea, cosas así, imagínate, ¿sabes? Que si teníamos el SIDA, o sea, cosas súper fuertes, que yo digo, madre mía. Pero bueno, que no pasa nada, ¿sabes? Que al final, pues eres una persona pública y tienes que aprender a vivir con ello. Y nosotras hemos aprendido. Y nos quedamos pues eso, después con las cosas tan bonitas también que nos ofrece esta profesión.
Vale, Eloida, pero déjate de rollo.
Perdón, delante de todo el mundo que nos va a...
Eloida, déjate de rollo, ¿a cuánto nos deja la scooter entonces?
Si ni siquiera se montar en moto, muchachos.
Imagínate.
Eso ¿cómo? Sí, eso sí que
eso no, siendo de añaza. ¿Cómo? ¿De añaza?
Imperdonable.
¿Tía?
Te lo juro que no, porque me da un terror horrible. O sea, yo y mis traumas, porque un chico que se mató con una moto enfrente de mi casa, y a partir de ahí, o sea, fue como, odio las motos. Y no,
bueno,
no me
gusta. No sé ni montar en bici, amiga, o sea, que tampoco. Y también soy de barrio.
Yo soy de patines.
¡Yo soy de patines! ¡Ay, abrazo virtual! ¡Abrazo virtual! Claro.
Ojalá
que sí.
Poder patinar y no matarme.
Quiero decir, ahora, por cierto.
Espérate,
que...
ya que entré en el barro, ahora voy a decir la parte fan. Como fan, tengo que decir, como fan. Lo que flipé una vez, que yo fui a un concierto que estaba Jerry Rivera, Edwin Rivera y Sanel Rivera, y estaban ustedes. Sí. Y se dijo que al fin ustedes tenían que cantar un par de canciones y no podían porque llegó tarde el avión, no sé, venía, lo típico, venían de alguna gira y no llegaban a tiempo. Y por eso decía antes lo del cariño que le tienen, porque recuerdo la tristeza que se notaba cuando dijeron que ustedes no llegaban, que al final no podían. Pero también recuerdo que al final sí que llegaron y cantaron a dúo con Jerry Rivera. Y sí, fue el momentazo más grande de concierto que he vivido, te digo.
Y para nosotras, porque para nosotras Jerry Rivera, bueno, yo creo que cualquier canario escuchaba a Jerry Rivera en su adolescencia. Y, sí, y cantar con él fue como un subidón.
Y estar ahí en eso de que no pueden venir, al final aparecen, hacen un dúo, la verdad que fue increíble. Así que ya fue la parte mala, ahora te cuento la parte buena.
Oye, yo quiero decir una cosa, ya que estamos aquí, amigas, creo, o sea, con este capítulo hemos cerrado las reparaciones delegadoras por las grandes ofensas. Ya tuvimos a Marchilonga hace una semana, amiga, y ya cerramos el, porque nos metimos con Marchilongas en un episodio, ellas vinieron, también, vino Keila, la directora.
También, también.
Sí, totalmente.
Ay, 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 ay. Bueno, tenía, bromita.
Una bromita también, y ahora ya cerramos el círculo con Canarias. Yo de lo de Bermúdez no me voy a desdecir, lo siento muchísimo. No, yo, bueno, por insultar a Bermúdez, de hecho, lo podría volver a insultar cuando quieran, no pasa nada. Yo eso no me voy a desdecir, lo siento mucho.
Pues, no, es que, Loida, nosotros nos pasamos la primera temporada recurriendo a abogados porque presuntamente decíamos muchísimas cosas. Entonces, claro, nos metíamos un poco en el barro desde, siempre desde la performance y desde la comedia. Pero sí, David, total, se cierra un ciclo de disculpas.
Se cierra un ciclo.
Pública.
De hecho, varios episodios, Loida, donde de repente alguien nombraba a las Canarias y decíamos, no, no, nuestros abogados nos han dicho que no podemos hablar de ellas dos. O sea,
por si acaso. Por si acaso. Vamos.
Y ustedes tranquilísimas, cariño. Una pariendo, sí, y la otra escribiendo, ¿sabes?
Fantástico. Mira, quería aprovechar la pregunta de Cristian, porque a mí me parece también un momento muy bonito y me gustaría preguntarte, Loida, y si sabes de Gara también, pero bueno, tú háblanos por ti, que parece que siempre tienen que responder las dos juntas, vale, que somos gemelas, pero también tenemos nuestras individualidades. Me gustaría saber la colaboración que has hecho a lo largo de tu carrera, que más ilusión te ha hecho, o sea, grabar un tema o alguna actuación o un, no sé, un concierto, que es algo que tú vivías con mucha ilusión, algo que no te esperaba.
Pues mira, la colaboración con Jerry Rivera, que después de ese concierto, sí, tuvimos buen feeling con él y hicimos el Calle Romata, que fue un tema también que se escuchó bastante.
Un y tema, esa no, un colaboración,
sí, y esa colaboración fue como,
qué guay,
la vivimos como dos niñas chicas, sabes, como ah, por fin, y con ese miedo también de a ver si no se va a echar para atrás y nos va a decir que no y no sé qué, y al final, pues, además el videoclip es súper divertido, no, se las hacemos de muñecas, nos pasamos súper bien y esa colaboración me encanta. Una colaboración que fue una sorpresa para nosotras y donde aprendimos mucho del artista fue con José Feliciano.
Oh,
José Feliciano, hicimos un pedacito de Navidad, sí, sí, un villancico, y nos sorprendió por su personalidad, su buen humor, los consejos que nos dio, claro, nos sacaba bastante edad y nosotras estábamos recién comenzando, creo que llevaríamos 3 o 4 años con el dúo, y nos dio muy buenos consejos de la industria. Luego, pues, coincidir, pues, con muchos artistas de la talla de Marc Anthony, que admiro. Daddy Yankee también es un artista que me gusta muchísimo y hemos tenido bastantes ocasiones poder actuar en el mismo escenario, compartir estudios. Estuvimos también en su rodaje de su película, cuando lanzó su peli. Y bueno, y nuestro padrino Don Omar, obviamente, que gracias a él, pues, se nos abrieron las puertas en Estados Unidos, que le abrimos la gira por todos Estados Unidos y ahí fue donde comenzó realmente la gran aventura.
Yo creo que un momentazo importante de Canarias y creo que de cualquier canario cantante es ese momento cuando están en lo más alto. Creo que sabes que estás en lo más alto cuando las llaman para actuar a la Gala de la Reina, porque todos los cantantes canarios que triunfan, y yo creo que tiene que ser un momentazo si te gustan los carnavales, que por lo que decías antes tiene pinta de que sí.
Somos
estar ahí tiene que ser impresionante, ¿no?
Sí, fue muy, muy impresionante. Te digo que para nosotros fue como en ese momento una de las cosas más guay que nos pudo pasar, pero también te digo que no nos pagaron ni un euro.
Ayuntamiento de Santa Cruz. Gracias, Loida, por decirlo, que a mí si hay algo que me gusta es meterme con Santa Cruz, lo disfruto muchísimo.
No, lo lanzo por el sí. tema este de que hablaba, ¿no? De que a lo mejor tú estás en el número uno, porque estábamos en el número uno, y pagaron, no me acuerdo quién fue ese año aparte de nosotras, ¿no? O el año anterior, que venía gente de fuera, artistas de fuera, que no es por el artista, es por quien te contrata, que sí valora, ¿no?, al otro artista que viene de fuera y le paga un pastizal, y tú que eres, porque eres de aquí, pues, y tu ilusión era actuar en la Gala de la Reina, vas gratis.
Eso lo hemos hablado alguna vez aquí, del complejo de inferioridad que tenemos los canarios con nosotros mismos, de que hasta que no viene de fuera o cruza el charco y vuelve, no nos damos cuenta de que teníamos aquí cositas potentes, que hay cantantes de aquí que en la península son mucho más queridos que aquí, algunos, o mucho más reconocidos.
Sí, sí.
Acá Cocenante no nos lo tienen por qué devolver, se puede quedar allí, ¿vale?
No, ya lo está.
Por eso, acá Caco se puede quedar allí, no hace falta que lo devuelvan para Canarias, no nos hace falta, Caco, precisamente. Yo te quería preguntar, porque hay un datito de la bio de ustedes que me gustó mucho y que yo creo que seguro que fue una experiencia brutal, que fue cuando actuaron en una prisión de mujeres en Colombia, amiga.
Sí, sí, sí. Eso fue una experiencia, muy potente y muy emocional, la vivimos también como muy, estábamos muy sensibles, ya llevamos ya un mes con una gira muy, 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 muy dura y claro, y en medio de ese mes pues tenemos que ir a actuar en la cárcel de mujeres en Bogotá. Y estando allí, pues las casualidades de la vida, terminamos la actuación y se nos acerca una chica que era de Gran Canaria y que llevaba 2 años pues en la prisión y que no había visto a su familia y tal, y nosotras con las emociones a flor de piel, nos hinchamos a llorar con ella, nos abrazamos las tres y fue como, fue algo que nos impactó mucho a nosotras actuar allí por ver cómo, por ver sobre todo, ¿no?, en las condiciones en las que vivían esas mujeres. Que fue algo bastante duro para nosotras estar allí, pero sabíamos que era algo muy gratificante para ellas también. Y después de eso, pues surgió también actuar en Tenerife 2. Y hace menos de un año también hicimos algo muy bonito en Tenerife 2 para las mujeres. Hicimos una especie de taller musical para todas aquellas mujeres para que pudieran conectar con la música y pudieran encontrar como ese refugio, que nosotras siempre decimos que fue quien nos salvó, porque, a ver, no estamos para juzgar a nadie, porque se lo decíamos nosotras a ellas mismas, en plan, nosotras podríamos haber sido ustedes también, lo que pasa es que decidimos escoger el camino del arte, de la música, pero es que detrás de cada persona hay un mundo, hay un trauma, hay una trauma. Vida, hay una vida que bueno, que no lo sabe sino el que lo vive. Entonces creemos en las segundas oportunidades, lo que quiero decir con todo esto es que creemos en las segundas oportunidades, por eso hemos ido a actuar a las cárceles.
Yo creo que es momento de hablar también de ya que te hacía esta pregunta, de también el compromiso social que tiene Canarias, porque ustedes, o sea, literal, no conozco un movimiento, ¿no? O una, no me sale la palabra exactamente, pero bueno, sí, donde las han llamado, han ido, o sea...
Compromiso.
Compromiso, sí, en general, cualquier compromiso social, y eso yo creo que habla muy bien de ustedes también, Loida.
Sí, porque yo creo que cuando a ti te ha hecho falta tantas cosas, en nuestro caso venimos de una familia muy humilde, donde pasamos muchas necesidades, donde incluso llegamos a pasar hambre, y tuvimos apoyo de asociaciones, ONG, como la Cruz Roja, que nos daban comida, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas, pues eso sí te queda en tu cabeza. Entonces cuando ya te haces mayor y encima... tienes la suerte de haber conseguido tu objetivo, que era ser cantante, y puedes dar voz para millones de personas que te escuchen, pues tú dices, pues si me llaman y tengo la oportunidad, voy a estar ahí, porque una vez yo sentí esa ayuda que necesitaba y ahora tengo que darla. Es como, no sé, a veces nos sentimos, tanto mi hermana como yo, nos sentimos como que le debemos mucho a la vida, ¿no? Por darnos todo lo que nos dio con el dúo de Canarias. Entonces ahora nosotros tenemos que dar a la vida y dar a los demás también. Y por eso somos tan sociales, hacemos tantas cosas.
¿Y pese a todo, el síndrome del impostor te sigue llamando de vez en cuando o ya lo mantienes siempre a raya?
No, siempre, a día de hoy, todavía. Y más en esta industria que es tan difícil y donde hemos tenido personas que nos han intentado hacer chiquititas. Eso, pues entonces imagínate, ya de por sí, si alguien te dice que no vales, que si te bajas del escenario y te dicen todos los fallos en vez de tus capacidades, pues ya empiezas a desconfiar de ti misma y encima nosotras el síndrome de impostor lo tenemos muy, muy arraigado. Pero intentamos, pues, lidiar con él.
Bueno, perdón, que me puse bien locutor. Claro, de casta le vine al galgo, cariño, y me puse bien locutor aquí a sacar cosas, amigas, perdón, ¿eh? Pueden hablar ustedes también.
No, hombre, yo si te digo la verdad, estoy bastante impactado. Yo desconocía la información y sobre todo lo del tema de las actuaciones en las cárceles. Se me han puesto los vellos de punta, de verdad, me parece un gesto que hablan mucho más de ustedes como personas que como artistas, y eso ya es mucho. Y porque es que es verdad que quiero hacer como una inflexión aquí, porque muchas veces tendemos a olvidarnos que, mira, son las Canarias. Sí, pero es que detrás de Canarias está Loida Hernández y Gara Hernández también, que también son personas. Entonces no nos olvidemos que con lo que comentábamos antes de la exigencia de la gente, el cariño, las formas, las redes, Gara saltando con una sartén, a esta yo le contesto. creo que no nos olvidemos de que también somos personas y que no nos debemos negar nunca ese derecho de decir, mira, que hay una persona detrás y muy bien, no sé, Cristian.
Cristian, socorro, di un chiste, corre, levanta esto.
Iba a decir, ¿se apellidan las dos igual?
No. Bueno, hombre, yo por aligerar un poco, que estamos aquí ya un poco bastante intenso, vamos a separar un poco a Gara y a Loida. O sea, aquí tenemos a Loida. Entonces, Loida, ¿qué es para ti lo que te separa de Gara? ¿Qué es lo que te diferencia? No más que lo que te separa.
Diferencia? Separar nada.
No. Claro, me he expresado regular. Pero eso, ¿qué es lo que te diferencia de ella?
Pues mira, el tinte ahora mismo, cariño, ya te lo digo yo.
No, es que lo más fuerte es que ella fue la primera que se puso de morena. Y después.
O sea, que tú eres la hermana copiona. ¡Qué fuerte, tía!
me copié. Pues mira, la diferencia, nos parecemos en muchísimas cosas, pero hay muchas que somos totalmente diferentes. Nuestras amigas, que tenemos muchas amigas en común, sobre todo las de la infancia, siempre dicen que yo soy más zen. No sé si hay un conflicto o cualquier cosa, yo siempre soy como, vamos a hablar, tal, no sé qué. Y mi hermana es más impulsiva, tiene más carácter.
Muy bien, Loida es del equipo Pablo, y Gara es del equipo Cristian y David Urbano.
Correcto.
Agarramos el sartén y la
vamos, te araño, guapa.
Sí, sí, mi hermana tiene carácter, la cabrona, y es muy impulsiva también. Yo a lo mejor también tengo carácter, pero soy más de, espérate, más de pensar, más de respirar y todo eso. Y después, ¿qué más te podría decir? Es que nos parecemos muchísimo, nos parecemos mucho.
Tía, tonterías, pero, en plan, que a mí me gustan las tonterías en plan de, tía, le encanta esta comida y yo no la soporto.
Sí, te iba a decir algo. Adoro, cuestionario, ¿sabes? Super pop de sus comidas. Exacto. Favoritas.
Ay, me
exacto. Sí. Así.
A ella le encanta la tortilla española, la comida más simple. Para mí es súper simple. Y yo amo las lentejas, pues yo soy más de...
¡Ay, qué rico!
¡Ay, hoy comí yo lentejas! ¡Loida!
¿Será tú Loida?
No, no soy Loida. Yo, a ver, ¿cómo? Sabemos que yo soy la gara de esta relación, amiga. Tranquila, no sé qué decir. Entonces,
a ella su color preferido es el azul, el mío es el rosa. Pues no sé, ¿sabes en qué nos diferencia también? Y gracias a que nos diferenciamos. Que no tenemos para nada gustos iguales respecto a hombres.
Eso es un dato bastante importante.
Eso es súper importante. Sí, sí. Mi hermana siempre me dice que me gustan los chicos con las narices grandes. Digo, pues vale.
A mí también me gusta. Hombre, perdona. Pues vamos a contar una mini anécdota. El otro día íbamos Cristina y yo por la calle, venía un chico de frente, que fue en el Médano, además, te estamos esperando, Pablo, te estamos esperando.
Ah, vale.
Vimos a un chico con la nariz grande, digo, fuerte nariz de comer, coño, tiene ese chico. Le dije, Ari, lo siento, pero una buena nariz grande es para comer conejo, esto es así.
Yo creo que será, no sé si será por eso, pero sí coincide que tú fíjate, yo nunca me había fijado en eso y fue ella que me lo dijo un día, me dice. ¿Te gustan los chicos con la nariz grande? Digo. Y después haciendo las cuentas, digo, pues sí, es verdad, tienes razón.
Qué fuerte.
Oye, pues eso es importante para que no se peleen, que no hayan peleas dentro del...
Claro.
Y lo típico de la típica película o serie de ¡vamos a intercambiarnos! Y
¿no hacías eso? Sí, de pequeño sí. Seguro que sí.
Por favor, pequeña, necesito saber si eso ha pasado.
Sí, de pequeña lo hacíamos muchísimo. Sobre todo para los exámenes. Porque a mí se me daba súper mal las matemáticas. Y a mi hermana se le daba muy bien. Entonces, como estábamos en la misma clase, era súper fácil. Ella se levantaba a preguntarle algo a la profesora, y yo me levantaba a filar, así ahí como tal, y después nos sentábamos una en cada sitio. Y ella ya había terminado su examen y después me hacía el mío.
Y la profesora ahora está en un psiquiátrico en plan de ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué movimiento de gente es este?
No, cuando hagan el documental de Canarias, ¿entiendes? Sale la profesora en plan de ellas eran las dos buenísimas en matemáticas. Ellas eran una hacha las dos en matemáticas. Podían haber sido cantantes o ingenieras, lo que ella quisiera.
Pues sí, yo aprobaba las matemáticas gracias a mi hermana. Porque sí,
muy bien. Para mí. Muy bien, Ara, sí. Claro que sí, una reina. Niña, sí. ¿Tienen alguna pregunta más antes de ir cerrando el chiringo? Porque claro, está la cosa complicada. Claro.
Yo, preguntas más, ¿no? Yo creo que si ella quiere hacer un poquito más de publi todavía del libro, que al final el libro no hemos entrado tanto, pero porque queremos que se lo lean, ¿no?
Claro, porque no queremos hacer spoiler, pero nada, pues el libro eso, cuento sobre todo mi infancia, bueno, nuestra infancia y nuestra adolescencia, porque hablo de las dos. Hablo esa parte de Gara bastante impulsiva en el instituto, que se peleaba con todo el mundo. Sí, es muy divertida, todo el mundo que se lo ha leído le gusta mucho esa parte, porque claro, no se imaginan cosas así. Y es un libro con mucha verdad, donde me desplayo. Hablo sobre muchas cosas que he estado arrastrando durante muchísimos años y bueno, y hay de todo, ¿eh? No solamente hay traumas, no es un libro, hay muchas risas, hay amores por ahí, personas.
Yo estoy convencidísimo, acabas de vender dos más, creo yo.
Totalmente, vamos, 100%. Me encanta la portada, tía. La portada es una de las cosas que me gusta del libro, o sea, me parece lo más. Porque es verdad que hay muchas portadas que simplemente ponen al famosillo de turno en la portada así, ¿sabes? Con las manos cruzadas y ya está. Pero me mola un huevo el diseño, tío. No sé quién te lo diseñó, pero...
Sí, me lo hizo un... Ay, Dios, que se me olvidó el nombre y me mata. Pero bueno, es una...
Diseñador, crack, diseñadora.
Diseñadora, máquina. Por supuesto, mujer de Gran Canaria, que me hizo este pedazo de diseño y además hizo realmente lo que yo quería, o sea, transmitir. Él estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al final a Siria Álvarez, que ya es de Gran Canaria. Y hizo lo que realmente quería transmitir, que era, ¿no?, que detrás de esta cara, que es la que todo el mundo ve, por redes sociales, por conciertos, etcétera, está esta, ¿no?, que pocos conocen. Ahí y de está. Eso trata mi libro.
Asiria, cuando saquemos las alegadoras del libro, te llamamos para que nos hagas el diseño de portada también.
Ay, ojalá.
Es una máquina, además, ella es súper reivindicativa, feminista.
Muy bien, nos gusta. Nos gusta, nos solo encanta. Nuestro.
Y de verdad, el concepto y todo que hay detrás de la portada, cómo se cuenta, y yo que he tenido la suerte de leer ya varios capítulos, se los recomiendo mucho porque se van a encontrar, yo creo que una Loida que la gente no se espera. Creo que es una Loida muy humana, como Chenoa, muy humana, muy, muy cercana. Y bueno, contando de todo, porque es un poco, al final es la vida, ¿no? La parte del trauma, pero también la parte del éxito, la parte de la alegría, que ha sido todo eso. Quizás antes de cerrar, yo quería preguntarte o incluso más invitarte, Loida, a soñar un poco, o sea, proyecto de Canarias, proyecto musical Canarias, el libro. ¿Cuál es el siguiente proyecto de Loida Hernández?
Pues, es que claro, ya hemos hecho tantas cosas que a veces, pero siempre hay cosas por seguir investigando. Uh-huh. Y ahora nuestro siguiente proyecto es hacer un musical sobre nuestra historia, porque como nos gusta la música, nos gusta bailar y la actuación, que hemos estado estudiando interpretación.
Ay, por favor.
Pues queremos hacer un musical.
Yo ahora mismo no estoy bien. O sea, mis compañeros saben que yo ahora mismo no estoy bien.
Ahora sí.
Como no se llame de Canarias para el mundo, lo siento, pero me sentiré ofendida.
Ay, pues mira, me gusta ese título.
Pero Loida,
no tenemos título todavía.
Loida, llámame.
Hablamos, chicas, hablamos.
Soy la persona más creativa del universo. Llámame, hija, pues sí, claro. Claro,
que
chica,
sí.
De verdad, es que no puede ser. No te voy a durar toda la vida, Loida Hernández, te lo digo, la verdad.
Pues me gusta, me lo voy a apuntar.
Claro, chica.
De Canarias para el mundo.
Pues,
Loida, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Esperamos tener a tu hermano un poquito más adelante para preguntarle otras cosillas también y ver qué nos cuenta de ti. Pero eso, que estamos eternamente agradecidos de que estés aquí y hayas grabado con nosotros, que somos súper fans. Y nada, que eso, muchísimas gracias. Y al resto de Alegado Web, cerramos aquí y espero que ahora sean ustedes las que vengan con nosotras. Hola.